Buenas tardes. Al grupo del seminario de la optativa de posgrado Derecho y Nuevas Tecnologías. Hemos estado hablando del derecho de las telecomunicaciones y hemos trabajado como introducción varios conceptos. Hemos leído varios autores, en particular a Castells, a Alejandro Pisantí, a Harari. Hemos estado hablando también de dataísmo, pero hoy quiero hacer una pequeña introducción, muy breve, muy sumaria, a la cuestión de las normas de derecho civil para robots y para inteligencia artificial. Podemos, digamos así, hablar de que actualmente estamos asistiendo, bueno, esta es una lapalizada, a una revolución de los sistemas de producción que tiene como consecuencia la masificación de la automatización y, en particular, de la presencia de robots autónomos. Estos robots autónomos, como es evidente, son máquinas que funcionan porque existe un desarrollo impresionante hoy en día de sistemas con inteligencia artificial en todos los sectores productivos, en los sectores civiles, pero también en los sectores de la guerra y de la seguridad. Y están presentes hoy en día estas máquinas con sistemas inteligentes que inclusivamente algunas de ellas pueden aprender y por sí mismas en todos los niveles, en todos los campos, inclusive ya en todos los sectores sociales. Los cambios tecnológicos, entonces, distintivos de esta sociedad del conocimiento, una sociedad que se desarrolla dentro del paradigma de la cuarta globalización, como nos diría Richard Baldwin, no solo incide en la definición de los modelos distintivos de las organizaciones empresariales para la competitividad en el mercado, también transforman, y esto es algo que tenemos que tener en cuenta a lo largo del seminario, el comportamiento de los individuos, de las organizaciones sociales, de las relaciones de trabajo, del papel del Estado como regulador, no lo olvidemos, y también colocan problemas biojurídicos sobre la definición de las fronteras entre lo humano y la máquina. O sea, hemos estado hablando ya de estas cuestiones con la lectura de Harari, Homo Deus, y el libro que le sigue, ¿no? En particular, desarrollando un análisis del concepto de transhumanismo. En consecuencia, es necesario y urgente abrir un debate ético-jurídico, o sea, no solamente jurídico, pero también ético, sobre cuestiones tan importantes como A, la personalidad jurídica de los robots con inteligencia artificial, a fin de responder de responder a la cuestión de los ámbitos de interpretación de un nuevo concepto jurídico, que es el concepto de persona electrónica. Yo estoy aquí viendo, digamos así, mis notas, intento seguir una cierta línea narrativa, un poco más aburrida do que normalmente en las clases presenciales, pero creo que es necesario tener esta disciplina cuando estamos construyendo una relación pedagógica a distancia. Aunque bien, también no quiero que caigamos, digamos así, en una especie de telesecundaria, ¿no? A distancia. Pero bueno, ahí van a tener en sus foros textos de apoyo de varios autores para lectura complementaria y en la sesión en vivo estaríamos entonces, digamos así, debatiendo estas cuestiones y sacando las dudas, teniendo un diálogo más proactivo, ¿no? Pero bueno, hay que tener una introducción al tema, ¿no? Podemos decir hoy en día que yo siempre digo estas cosas que no tienen gran significado académico, pero bueno, que reflejan un poco el ambiente en que estamos viviendo, que los robots y la inteligencia artificial están de moda. Se ha discutido en todos los campos, tanto en la economía, la ciencia, inclusivamente en el campo político, qué hacer con estos nuevos contextos robotizados, con estos nuevos sistemas inteligentes, con las nuevas interacciones sociales, las nuevas, inclusivamente, interacciones emocionales, con todas estas innovaciones. Queda por saber, sin embargo, qué oculta el término. Por supuesto, existen estos descubrimientos fantásticos que muestran que las máquinas ahora superan a lo humano en tareas específicas. En el sector de salud, por ejemplo, encontró mejor que los médicos el melanoma o los tumores de mama en las imágenes médicas. En el transporte causó menos accidentes que los conductores. En la producción de bienes, mayor flexibilidad, mayor precisión y output, sin mencionar otros avances como reconocimiento de voz, el arte, los avances en el arte, los juegos, la escritura, la pintura o la música. Sin embargo, los cambios tecnológicos distintivos de las sociedades y de las economías del conocimiento no solo inciden, y lo vuelvo a decir, en las formas de producir los bienes de consumo masivo y en la redefinición de los modelos organizacionales empresariales para la competitividad en el mercado. También transforman el comportamiento de los individuos, nuestros comportamientos, nuestras relaciones de trabajo, transforma el papel del Estado como regulador y del mundo laboral en su conjunto. Por supuesto, estos desarrollos y estos impactos plantean cuestiones, como es evidente. Las consecuencias en el empleo son preocupantes. Las de responsabilidad legal en caso de error parecen no tener respuesta. Para no hablar ya de la protección de la privacidad frente a estos robots capaces de ver todo, de escuchar todo, de predecir todo o casi, y enviar los datos recopilados a los servidores de corporaciones, de empresas, del propio Estado securitario, que no siempre sabemos lo que van a hacer con estos datos. Frente a esta masificación de robots y algoritmos inteligentes entre nosotros, el individuo se coloca, como ya lo decimos, preguntas. Y el jurista tiene que responder a estas preguntas, no solamente el eticista. Una de ellas es evidente. ¿Está el ser humano amenazado por la tecnología? Dos, ¿Puede la máquina dominar? Tres. ¿Dónde termina el cyborg y inicia el transhumanismo? Es por esto que necesitamos lo que necesitamos ejercitar es nuestra capacidad para identificar y evaluar con precisión los aspectos éticos de una situación dada. Y producir robots que puedan identificar y evaluar con precisión los aspectos éticos de una situación dada, como la existencia de beneficios potenciales o daños para un ser humano. En consecuencia, necesitamos inculcar en las máquinas, este término inculcar que uso está así un poco, digamos así, raro, y en el sentido que inculcar es diseñar el software que contenga estas instrucciones en las máquinas, el deber de actuar de manera apropiada, es decir, maximizar esos beneficios y minimizar los potenciales riesgos o daños. Tenemos entonces que decir, y lo quiero reafirmar, que es urgente colocar cuestiones éticas que tendrán que estar inscritas en los códigos máquina, sino que también es urgente diseñar una arquitectura jurídica que encuadre los complejos problemas de la responsabilidad. Esto pasa por una reflexión sobre la cuestión general de la personalidad jurídica de los robots con inteligencia artificial y por propuestas concretas de jurisdicción o de ampliación de abstracción máxima del concepto de persona para llegarmos al reconocimiento del concepto de persona y letra. Esto crea debates muy complejos. De hecho, estamos dentro de un debate abierto y estamos dentro de un campo del derecho en construcción. Y como cualquier campo del derecho en construcción, tenemos que pasar por un breve panorama del estado del arte sobre la cuestión de la inteligencia artificial, por un lado, y de la personalidad jurídica de los robots, por otro lado. Vamos entonces a intentar hablar de escuelas, digamos así, y de autores mínimos que tenemos que conocer para la primera cuestión, que es la cuestión de la inteligencia artificial. Hoy en día podemos hablar de la existencia e incompetencia de cinco grandes familias de la inteligencia artificial, en que vamos a tener autores como Cassini, como Picard, como Larousse, que pueden ser identificadas de la siguiente manera. Primero, los pioneros. Segundo, los apóstoles de la inteligencia artificial. Tercero, los militantes de la distopía, que promueven el miedo social a la tecnología. Cuarto, los opositores escépticos. Y finalmente, en quinto, los tecno-optimistas. Estas grandes familias que trabajan sobre inteligencia artificial están respectivamente representadas por Marvin Minsky, por Geoffrey Hinton, por Ian Lee o Yoshu Beggio. los pioneros. El segundo grupo por Ray Kurzweil, como el apóstol de la singularidad, acompañado de Brian Johnson y de otros que después mencionaremos en clase. Dentro del tercer grupo, los militantes de la distopía, colocaría al muy mediático astrofísico británico, ya fallecido, pero que todos conocen porque es un gran difusor de la ciencia, Stephen Hawking, como líder de este grupo, que ha colocado cuestiones muy importantes sobre los límites de la aplicación de los robots autónomos con sistemas inteligentes, en particular en la producción de armas de guerra. Después tenemos aquellos, digamos así, Stephen Hawking, podemos unir Elon Musk, que es el patrón de Tesla, o Max Tegmark, y hasta determinado punto a Harari. Podemos después hablar de Miguel Bensaig y de Jean-Gabriel Gamacia. Este último es presidente del Comité de Ética del CNRS francés y que hacen parte de ese grupo a que llamo los escépticos. Dentro de este mismo grupo habría que colocar a Stuart Russell, de la Universidad de California, y a la australiana Kate Crawford. Y finalmente tenemos el grupo de los tecno-optimistas, yo creo que me coloco aquí, como Denis Asabi y Eric Horvitz, este último director del laboratorio de Microsoft y que está fuertemente anclado en las nuevas industrias y modelos de negocios de la sociedad de la información y del conocimiento. Aquí también, pues, dentro de estos nuevos sectores de negocios, vemos dentro de los tecno-optimistas, vemos a Mark Zuckerberg de Facebook y a Robert Ige de IBM. Esta es una selva de familias teóricas y prácticas, es una selva de académicos, de líderes del sector de la industria, de proveedores de servicios, etcétera, etcétera. Pero dentro de cuando hablamos de esta selva teórica, debemos centrar nuestra interpretación de las vías perspectivas del futuro. Atención, es un futuro ya presente y de los ámbitos de aplicación y, por ende, de delimitación de la atribución de la personalidad jurídica a máquinas muy diversas, tanto en su naturaleza, en su funcionamiento, en su rendimiento, con posibilidades de aprendizaje, perspectivas de impacto sobre estruturas sociales y capacidade de tomas de decisão, que também são muito variadas. Estamos em um momento em que é urgente passar do debate teórico à la construção destes campos emergentes do direito. Ou seja, tal como bem o enfatiza Maia, Alexandre Maia, em sua tese de doutorado, temos que entender que estas máquinas, sim, devem ser consideradas como diferentes entidades jurídicas. diversas de seus proprietários e de seus usuários. Isto nos leva, então, a atribuir e a separar um estatuto legal a los agentes inteligentes, artificiales, lo que nos tiene que dar un mínimo de certidumbre para analizar las consecuencias de la introducción de estos agentes artificiales inteligentes en el medio de nuestras sociedades. Ou seja, temos a necessidade de produzir um direito de la robótica, Law of Robotics, como campo autónomo. Um campo autónomo que se empieza a construir a finales do século XIX, frente a outros avanços tecnológicos e que se autonomizou do direito à intimidade e à privacidade e que é, digamos assim, existente como campo autônomo, por lo menos desde 1958 e 1959. Estamos ante um momento de transição à quarta globalização, este conceito desenvolvido por Baldwin, com processos de convergência da produção e bajo forças globalizadoras e globalizantes entre diversas culturas jurídicas, em particular entre duas grandes famílias jurídicas, o Common Law e a Romano-German. Pero para allá de estas fuerzas motoras, de estas convergencias, tenemos un potencial eje de ruptura de la arquitectura jurídica de una sociedad que ya no estará compuesta solamente por humanos y en que la frontera entre el humano y la máquina será cada vez más difusa y en que hasta en la propia estructura de producción redacción de los corpore y jura, de impartición de justicia, de seguridad pública y de prevención del delito, veremos cada vez más con frecuencia la presencia de máquinas inteligentes y el uso de algoritmos inteligentes. Así que, o atacamos de frente las cuestiones ético-jurídicas colocadas por los robots con inteligencia artificial y los algoritmos inteligentes, o entraremos en una espiral de crisis que nos rebasará. Sin embargo, hay que tener presente que es de especial relevancia desarrollar dos subcampos al interior de este nuevo derecho que llamamos derecho de la robótica. Un subcampo dedicado a la cuestión de la responsabilidad en derecho civil, que proteja a los humanos, pero enfatiza las ventajas de las aplicaciones civiles de los robots autónomos y de los sistemas inteligentes. Y un otro subcampo que se debe ocupar del uso militar y de las actividades de seguridad de máquinas autónomas. Este último, mucho más restrictivo, a partir de la producción de tratados internacionales sobre su producción y uso y, en su caso, previendo una total prohibición, en particular de los robot killers, con protocolos rígidos y jerarquía de cadena de mando perfectamente identificadas. En consecuencia, ante la urgencia de la definición de una ley modelo o, en su caso, de estándares mínimos de relación común de este nuevo campo, en febrero del 2017, el Parlamento Europeo adoptó una resolución bajo propuesta del informe elaborado por Mehdi Delvaux, que es la resolución 2015 diagonal 2103 sobre normas de derecho civil sobre robótica, en virtud, tal como lo refiere dicha resolución, de la existencia de una laguna legislativa que urge subsanar, ya que, y pasa a citar, en el actual marco jurídico, los robots no pueden ser considerados responsables de los actos u omisiones que causan daños a terceros, que las normas vigentes en materia de responsabilidad, perdón, estoy traduciendo al mismo tiempo y por veces quedo lenta, de responsabilidad contemplan los casos en los que es posible atribuir la acción u omisión del robot a un agente humano concreto, como el fabricante, el operador, el propietario y el usuario, y en los casos en que dicho agente podía haber previsto y evitado el comportamiento del robot que ocasionó los daños, que además los fabricantes, los operadores, los propietarios y los usuarios podrían ser considerados objetivamente responsables de los actos u omisiones de un robot. Esta resolución fue votada a partir, como ya lo referí, del trabajo final de Delvaux, mismo que integró las aportaciones y estudio sobre los aspectos éticos de los sistemas ciberfísicos, realizado en nombre del grupo de expertos de STOA, Evaluación de las Opciones Científicas y Tecnológicas, dirigido por la Unidad de Perspectiva Científica, y las recomendaciones de diversos organismos de la Unión Europea, tales como la Comisión de Asuntos Jurídicos y las opiniones de la Comisión de Transportes y Turismos, así como de, la, de otros órganos consultivos, como es el grupo de trabajo del artículo 29. Termino aquí esta breve introducción para que el video no quede tan extenso y en un segundo video entonces vamos a profundizar un poco más todos estes pontos de que hablamos nesta introdução. Hasta luego, tengan una muy buena tarde y nos vemos como siempre el martes próximo en la sesión síncrona de nuestra ciberclase.